Metropolitan FM 88.5 comienza Código Chile, un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía, los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. Presenta Blumar, Grupo Defensa, Clínica Andes Salud Concepción y Aclara. Conduce Francisco Ibieta.
¿Cómo están todos? Sean muy bienvenidos a nuestro programa de año bisiesto de día jueves 29 de febrero. Si usted quiere saber cuántos años bisiesto ha vivido, fácil. Tome su edad, divídala por 4 y ahí va a estar más o menos el número de años bisiesto. ¿Por qué hay un 29 de febrero cada 4 años? Estamos recorriendo un poco de historia y el calendario greco-romano habla de que nuestro año tiene 365,25 días. Y ese 0,25 días es lo que hace que cada 4 años tengamos un día adicional. Y por eso, entonces, existe el 29, que los años no solo tienen 365 días, sino que tienen 365 días, 5 horas aproximadamente. Y eso es lo que entonces nos hace cada 4 años ponernos un día para ir a tono y en línea con el calendario también lunar. Esa es la explicación de por qué existen los 29 de febrero y por qué lo estamos viviendo hoy día. Un día más, un año que tiene un día más en un gobierno que hoy día está complicado, sigue complicado por el caso del secuestro del exteniente venezolano, del exmilitar venezolano. ¿Por qué? Porque ayer se juntó y se reunió la ministra del Interior, el subsecretario del Interior, el ministro de Justicia, con los representantes de los partidos de oposición, Republicanos, UDI, Evópoli, RN, porque pidieron esta cita para entender más detalles de lo que estaba pasando y de la situación que está enfrentando la política, entre comillas, la política internacional y la política de seguridad de nuestro país a causa de este hecho. No, por supuesto, ya había sido adelantado por la ministra, los vamos a recibir, van a venir, vamos a conversar muy bien, pero no vamos a poder revelar más información de la que ya hemos entregado, porque la investigación es secreta, pero los vamos a recibir igual. Bueno, el resultado fue obvio, el resultado en voz de la oposición fue nos vamos más preocupados, no supimos mucho más detalle, la verdad es que estamos preocupados sobre todo, y apuntaron aquí a un personaje clave, que es conocido en Chile porque es un histórico miembro del Partido Comunista que se llama Juan Andrés Lagos, miembro de la Comisión Política, que llegó como asesor del subsecretario Monsalve un mes después asumido el gobierno del presidente Boric. ¿Por qué preocupa este nombre a la oposición? Porque es una persona que a través de sus declaraciones en el tiempo, dice los partidos de oposición, ha manifestado su apoyo al régimen de Venezuela. Y en este escenario, lo que hace más preocupante, según dicen en la oposición, es que él pueda tener acceso a la carpeta investigativa y a los y a las situaciones que van sucediendo en esta investigación que están llevando adelante las policías. Y por lo tanto, esto puede materializarse en que este hombre pueda filtrar información al régimen de Nicolás Maduro, y por lo tanto la preocupación hoy día entonces está sobre él. Puesto a los ojos, fue tema en la reunión que sostuvieron los representantes de la oposición con los ministros. Salud, ¿se acuerdan que habíamos estado conversando nosotros de este índice, que los expertos dicen que no están así, pero la gente lo hemos explicado así, ICSA, este inflación de la salud que calcula la Superintendencia de Salud, que refleja el máximo porcentaje en las que las ISAPRES pueden subir sus planes. ¿Por qué digo máximo? Porque una vez que está fijado este máximo, cada institución, cada aseguradora, cada ISAPRE tiene que decirle a la Superintendencia de Salud, Superintendencia, esta es mi propuesta de alza, en base a la justificación de los costos y todo, y la Superintendencia tiene que aprobar esa alza, que puede ser desde cero hasta el máximo que se fijó este año, que fue 7,4%. Bien, ya hicieron las solicitudes y la Superintendencia ya informó entonces sobre las alzas que se van a aplicar ahora a partir del 1 de marzo. 3 ISAPRES han sido autorizadas a subir el máximo de 7,4% sus planes. ¿Cuáles son? Son Cruz Blanca, Consalud y Nueva Más Vida. Ellas entonces van a subir el tope de sus planes, llegando a un 7,4% ahora en marzo. El resto de las ISAPRES también lo hará, pero en menor cantidad. Entre un 2 y un 3% está la mayoría del resto de las ISAPRES que van a reajustar sus planes. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, es bastante insólito porque el senador Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud del Senado, dijo e instó a los afiliados a llevar a los tribunales esta alza que están llevando a cabo las ISAPRES. Y uno se pregunta, pero bueno, senador, si fue el mismo Congreso el que autorizó que se adelantase este alza desde julio a marzo para evitar así un mayor colapso del sistema de salud, y usted hoy día, si el mismo Congreso ya aprobó esto, y usted hoy día llama a los afiliados a judicializar estas alzas, no entiendo entonces cuál es la lógica que hay detrás de la forma en que se están produciendo estas alzas, porque la superintendencia es el órgano encargado de velar y de asegurar que las ISAPRES presten un buen servicio. No cobran precios excesivos, no le digan que no a los afiliados cuando tienen razón en las coberturas médicas. Bueno, y esta superintendencia, que en el fondo es como la institución que defiende a los ciudadanos frente a las aseguradoras, está actuando por lo que la ley le dice. Y la ley le dice, oiga, usted tiene que establecer el máximo por el cual pueden subir los planes y después tiene que autorizar a esas ISAPRES para que ellas elijan el porcentaje. Y ahora estamos diciendo, no, judicialícelo, vaya a los tribunales. La verdad es que siento que hay señales erróneas a la ciudadanía con respecto a este tema. 9 de la mañana, 11 minutos.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia.
Avancemos hacia el futuro con diálogo e ideas que nos unan. Si eres de Penco, te invitamos a participar en el desarrollo del proyecto de Tierras Raras de Aclara y a conocer su propuesta de progreso para la comuna. Más bosque nativo, cuidado del agua, empleo y fomento local. Infórmate y comparte tus ideas y opiniones en nuestros foros, inscribiéndote en somosaclara.cl o visitando nuestra casa en calle Las Heras 565. Penco, tu voz cuenta. Somos Aclara, Tierras Raras para un mejor futuro.
¿Sabías que en Farmacias del Dr. Simi ya puedes acceder a tu crédito de salud Caja Los Andes? ¡Sí, es cierto! Si realmente lo necesitas, aprovecha de manera inteligente este beneficio en todas nuestras farmacias del país. Consulta términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Farmacias del Dr. Simi. Lo mismo, pero más barato.
En Metropolitan FM 88.5 estamos presentando Código Chile, un espacio para conversar los temas que te interesan de lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19 y 35 minutos.
Volvemos a nuestro programa de año bisiesto de día 29 de febrero y por supuesto saludamos a nuestros auspiciadores. Si estás buscando vender tu propiedad, hazlo con Donet y compañía Gestión Inmobiliaria, porque venden rápido y al mejor precio. Desde Viña del Mar hasta Puerto Montt, visítanos en www.donet.cl. En Aclara, tu voz cuenta. Te invitamos a conocer y construir juntos el proyecto de Tierras Raras y su propuesta de progreso para nuestra comuna. Más bosque nativo, cuidado del agua, empleo y fomento local. Infórmate y compartamos ideas en nuestros foros ciudadanos inscribiéndote en www.somosaclara.cl o visitando nuestra casa ubicada en calle Las Heras 565, en la comuna de Penco. Somos Aclara, Tierras Raras para un mejor futuro. ¿Sabías que se puede salir de las deudas con la ayuda de un abogado? El único requisito es asesorarte con los mejores, sobre todo ahora que se modificó la ley de quiebra. Con defensadeudores.cl tienes abogados con más de 20 años de experiencia y que ya han beneficiado a más de 500.000 personas. Encuéntralos en Cochrane 635 de la Torre A, oficina 1001 del edificio Centro Plaza, o más simple aún, en www.defensadeudores.cl. Y como ya estamos acostumbrados a nuestros jueves de emprendimiento, innovación, startup y todo lo relacionado con este mundo, vamos a darle la bienvenida a David Fernández, el gerente de Endeavor BioBio, que hace tiempo que no lo teníamos con nosotros. ¿Cómo estás, David? Gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenido a Código Chile.
Muchas gracias, feliz de estar de nuevo por aquí en esta sección de los jueves, hablando de innovación y emprendimiento.
Así es, hace tiempo que no estabas con nosotros, habíamos tenido grandes representantes del ecosistema, emprendedores también, en todas estas semanas conversando de casos y conversando también de historias de emprendimiento. ¿Qué ha pasado este último tiempo en nuestra región?
Ay, han pasado muchas cosas. Terminamos el año extraordinario, creo yo, dentro de varias noticias pasando en el ecosistema. Se anunció la primera empresa que va a abrir en bolsa desde el BioBio, la primera región, es Ecometric, que ustedes saben qué está pasando ahora. Terminó la segunda generación de startup BioBio, apoyando más de 199 emprendedores, casi 100 emprendedores el año pasado. Muchas cosas pasando. Se lanzó un nuevo programa de IncuboDeck que busca financiar emprendedores de impacto. No sé, tengo un montón de cosas nuevas que contarte y recién parte el año, así que.
Y recién empieza. No hemos llegado ni a marzo, ni siquiera a marzo, y ya tantas novedades en el fondo. ¿Por cuál de todas? Empecemos por esta apertura en bolsa de un emprendimiento del BioBio. ¿En qué consiste esto?
Oye, sí, hemos hablado en versiones anteriores del mercado secundario de la Bolsa de Santiago, que se llama ScaleX, que permite que ya no solo los grandotes o las multinacionales abran en bolsa, sino también se abre esta categoría de empresas emergentes. Y Ecometric es una empresa que ha sido líder en el desarrollo de ingenierías de la región y con uno de sus productos ha logrado crecer mucho en los últimos dos años. Y ahí fue como llegó a ScaleX y pasó todos los trámites y se anunció que ahora en marzo van a ir a la Bolsa de Santiago a poder aperturarse y levantar por ahí sobre 2 millones de dólares. Esto es no está fijo, pero es tremendo lo que están logrando. Es la primera empresa de una región distinta a la metropolitana, fuera de Santiago, que logra pasar por ScaleX. Así que tremendo aprendizaje y tremendo ejemplo que nos está compartiendo todos los emprendedores de la región del BioBio.
Oye, hemos hablado en ocasiones anteriores, pero refresquemos un poco la memoria, esta ScaleX, que es una bolsa, así como conocemos la bolsa tradicional de las acciones. ¿Cómo puede funcionar esta bolsa de startups?
Sí, es muy parecido, no es el índice que nosotros conocemos de Santiago, sino es una bolsa, le decimos, paralela, porque busca que inversionistas calificados también puedan aportar en esto directamente. Y efectivamente se hace con corredores de bolsa, pueden aperturar a través de la Bolsa de Santiago, y se hace un IPO, una apertura pública, así como pasa en la bolsa tradicional. Así que se le llama mercado secundario, porque no es el principal, y porque dio acceso a empresas emergentes. Aquí ya no era necesario ser una multinacional, tener facturaciones muy elevadas. No, podría ser una empresa que factura 2, 3 millones de dólares al año y abrirte en bolsa, ¿cierto? Dándole posibilidad en el mercado latinoamericano que se hagan públicas y que puedan justamente tener un porcentaje de su patrimonio que volátil, es decir, que inversionistas puedan entrar y salir a través del mercado de ScaleX. Y eso es muy potente, porque nunca antes estos inversionistas calificados, los que regularmente invierten en bolsa, habían tenido la posibilidad de invertir en startups, claro. Porque eso casi siempre lo tiene más bien los mercados del capital de riesgo, por lo que creemos que es una muy buena nueva fuente de financiamiento para este mercado.
¿Y es simple para las personas que quieran invertir en este nuevo mercado o exigen algunos requisitos así como especiales?
No, es por eso es un mercado nuevo, no es tan fácil, Francisco. Yeah. De hecho, solo pueden invertir los inversionistas calificados. Yeah. Ahora, si cualquier persona quiere invertir en este tipo de acciones, tiene que hacerlo a través de un corredor. Casi todos los bancos tienen Claro. Así que puedes acercarte a alguno, pero no es como otras plataformas quizá de crowdfunding, donde uno puede ir directamente a la página, poner su tarjeta. En este caso no, es un poquito más complejo. Claro. Pero de nuevo, da una nueva posibilidad a un tipo de inversionista que ya está invirtiendo, pero no consideraba las startups dentro de su portafolio de inversiones.
Ya, excelente. O sea, es una... ¿Y cuántas empresas hay en este nuevo mundo de inversión?
Voy a buscar el dato exacto, pero ha sido muy público dos que ya abrieron en bolsa. Una que es de robots, que muchos pueden conocer, que se llama Soji. Tiene sí. Un aspirador, esta especie de rumba local, y varios otros robotcitos. Eso abrieron en bolsa, fue bastante bien. Y otra de gestión de líneas que se llama Zero Q. Ellos dos abrieron en bolsa y fue público, fue bien potente lo que pasó. Y se acaba de anunciar que van a abrir dos más. Una que es Fracción, una empresa de impacto social que busca democratizar el acceso a las farmacias, y Ecometrics, la primera desde el BioBio, y por eso estamos orgullosísimos de que eso esté pasando.
Oye, tremendo, esto es un tremendo como avance para visibilizar nuestro ecosistema. O sea, me imagino que deben haber muchos interesados en poder participar de esta bolsa, y que lo haya logrado una empresa de BioBio es bastante notable.
Exactamente, ¿no? Por eso estamos orgullosos, porque el desarrollo del ecosistema es así, ¿no? O sea, uno va cumpliendo ciertos hitos, pero yo creo que lo potente es que los fundadores de Cometric, los socios, los cuatro que han sido, bueno, sé que varios de ellos han estado aquí acompañándote en el programa, sí. Son súper generosos con su historia y están compartiendo lo que está pasando. Ángelo, el gerente general, dice, oye, es difícil, pero mira que se puede, y está compartiendo e inspirando a otros, mentoreando a otros también. Lo mismo lo está haciendo Carolina, Sergio, Andrés, los cuatro socios. Entonces necesitamos empresas y emprendedores como ellos, que no solo se lleven el éxito para la casa, ¿no? Sino que sí. Aprovechen su experiencia para los demás emprendedores, lo compartan y nos ayuden empujando este ecosistema.
Oye, sí, efectivamente, Ecometric es una de las empresas que participó en la primera convocatoria de Startup BioBio.
Sí, por eso estamos también muy contentos. No solo participaron, ganaron el demo de esta instancia final de selección, donde diferentes inversionistas, dentro de ellos la bolsa, estuvo presente aquí, observando a los emprendedores y su avance, y los ganadores de la categoría Scale Ups fueron Ecometric. Así que es de nuevo un orgullo para el programa haber podido conocer y apoyar, ser una pieza, ¿no? Que de pronto siempre suma, no podemos llevarnos el éxito de nosotros, es en ellos, en los fundadores, pero pudimos contribuir al menos un poquito a que avance esta empresa ahí en su camino del financiamiento, digamos.
Así es. Oye, y hablando de Startup BioBio, ya cerró la segunda temporada, le digo yo, de ¿sí? Startup BioBio. También ya hay ganadores, también ya se hizo el proceso de cierre, este Demo Day. ¿Cómo fue el resultado de eso?
Extraordinario. Te contaba que cerrábamos el año... Bueno, qué raro el calendario, porque cerramos en enero, ¿no? No necesariamente el año, pero en enero fue el Demo Day. Y fue bien potente. Tuvimos un evento, cerca de 130 personas, donde tuvimos la participación de 12 inversionistas o fuentes de inversión. Dentro de ellos, de nuevo, la Bolsa de Santiago estaba presente por aquí con Scalex, buscando más oportunidades de inversión. Brota, estuvo un fondo, se llama Chile Ventures, estuvo Driven, estuvo varios fondos de capital de riesgo, CAF Ventures, que es un fondo, pues una red de inversionistas ángeles de la zona, buscando los próximos emprendedores, y tuvimos esta presentación de los 8 emprendedores a nivel temprana y 8 emprendedores a nivel avanzada que presentaron frente a ellos. Hicimos una premiación y fue extraordinario. Tuvimos ahí la premiación y es potente porque aparte tuvimos el apoyo de Made in Concept para que a los ganadores de las diferentes categorías tuvieran un ticket para ir al South Summit, un evento bien power que es en Brasil, que busca la internacionalización de empresas latinoamericanas. Así que resultó bastante bien porque es inspirador, pero no porque demuestra que desde la región hay empresas con mucho talento, y ahora no solo talento, también con calle, ¿no? Están demostrando que se pueden hacer negocios de gran escala desde la zona.
Sí, que ¿cuántas empresas ya han participado de estas iniciativas? ¿Van cerca de 90?
99, exactamente. Faltó una para llegar a las 100, pero sí, 99 en dos generaciones el año pasado.
¿Qué es lo que surge de las conversaciones con Santiago, con estos grandes Venture Capital o con gente vinculada al área de emprendimiento e innovación, cuando desde la región del Biobío se levanta toda esta masa crítica de empresas que están haciendo cosas y que antes de esto estaban sumergidas.
Sorprende, le sorprende un montón. Por lo mismo, porque yo creo que muchos de los eventos que tienen mayor cobertura mediática pasan en la capital, y eso es normal en la mayoría de los países. Pero vino, por ejemplo, la gerenta de Startup Chile a esta segunda generación, y Startup Chile es este programa que nosotros sabemos que lleva 14 años, que tiene cerca de 4.000, 5.000 millones de pesos al año, que apoya emprendedores, y compara el demo, y ya dijo públicamente que este es un evento de la misma calidad de los demo days que pasan a nivel nacional e internacional, ¿no? Yo me atrevería a decir que es un poquito mejor, pero bueno, eso de pronto lo digo porque soy parte, ¿no? Claro. Pero ahí eso es lo que queremos ver, o queremos compartir, que las empresas de la región no tienen nada que envidiar, por así decirlo, de los que están surgiendo de la capital. Y yo creo que hay muchas otras regiones que también tienen todo lo que está pasando, todo el talento, pero no han sido visible ese esfuerzo de esos emprendedores en términos de comunidad, ¿no? Muchas veces de forma individual, con casos puntuales, pero cuando los juntas, Francisco, la magia pasa. Y eso es lo que busca este programa de Startup BioBio. Y justo por lo mismo, estamos buscando a la tercera generación, que por ahí ya te adelantábamos también.
Oye, vámonos a eso. Tercera generación, entonces, de Startup BioBio, anunciada aquí ya y lanzada hace pocos días. ¿Qué pretende?
Ayer, ¿no? O sea, así que es noticia súper fresca. Estamos buscando esta tercera generación. Corfo nos autorizó, nos aprobó la continuidad de este programa, así que aprovecho de agradecer a Corfo por esa confianza, donde vamos a buscar a la tercera generación y vamos a aprender lo que aprendimos el año pasado y hacer las modificaciones para ello. Punto número uno del aprendizaje es que ya no vamos a hacer dos grupos separados, sino va a ser solo uno, ¿no?
¿Ya?
Porque nos dimos cuenta que aquellos emprendedores un poquito más avanzados, es un programa de aceleración, ¿no?, que busca emprendedores que ya están en el mercado, que ya vendan, ¿no? Pero lo que hicimos la generación pasada fue separar los tempranos de los avanzados. Ahora vamos a hacer un solo grupo de los mejores que encontremos desde el sur de Chile, ¿no? Eso es lo primero. No van a ser dos grupos, va a ser uno, porque recibimos la retroalimentación que era bien potente cuando se mezclaban y cuando la comunidad de alguna manera compartía. Eso es el punto uno de los cambios. Y quizá el cambio más fundamental es que nosotros buscamos inspirar para expandirnos al mundo entero, ¿no? Desde BioBio al mundo, como decimos. Y logramos conseguir financiamiento para que a 10 de las empresas de esta tercera generación las llevemos a Estados Unidos para una gira internacional de prospección de mercado y de vínculo con capital de riesgo desde el sur de Estados Unidos. Así que nos emociona decir que este año vamos con 10 empresas de la zona para allá. Y eso también es un impacto bien potente, porque lo que pasa con la experiencia, con los contactos de giras como esta, creemos que va a ser transformacional para ellos también. Y lo tercero es, solo para afinar, y ahí comentamos los detalles, es que ahora no solo necesitan ser de Concepción, ¿no? Ahora puede ser de cualquier parte, siempre y cuando estén dispuestos a participar en esas actividades presenciales. Así que si hay alguien de Chillán, ponte tú, que es muy cerca y que la generación pasada no podíamos por el tipo de financiamiento, ahora muy invitados a participar. El Maule, de pronto la Araucanía, aquellas zonas que están cerca y que podrían venir a participar en estas actividades, muy bienvenidos sean también.
Oye, esto es fundamental, ¿eh? Dos cambios importantísimos. El primero, esto de juntar los dos grupos, es algo un poco más de forma, pero este cambio de la gira internacional y también de abrir a otras regiones la posibilidad de participar, son cambios profundos porque hablan ya de que en el fondo ya no estamos solo para BioBio, sino que con BioBio queremos expandirnos, hacer una especie como de hub del sur de la innovación y competir justamente con también la oferta que hay en Santiago. O sea, estamos construyendo algo que va a traspasar fronteras a nuestro país también.
Sí, es por eso lo decimos con emoción. O sea, creemos que desde Concepción pueden hacerse muchas cosas, desde el BioBio, ¿no? Pero no necesariamente es una discusión medio filosófica. No todos tienen que ser de aquí, pero BioBio les da la bienvenida a estos emprendedores de regiones aledañas a que vengan y que BioBio sea la plataforma para que crezcan internacionalmente. Y justamente va a pasar, o está pasando algo bonito, que emprendedores vienen a Concepción para ello, ¿no? Y lo digo porque muchas veces pasa o nos quejamos de esta fuga de talento. Bueno, estamos viendo que las condiciones están para revertir un poquito esto y que no se vayan solo personas, sino que vengan profesionales con tecnología, con sus empresas, para que desde BioBio puedan seguir creciendo.
Sí, no, novedades absolutamente sorprendentes en esta tercera convocatoria. Yo me imagino que los de la primera y la segunda deben estar diciendo, bueno, quizás deberíamos haber esperado, deberíamos haber postulado en la tercera para poder ir a esta gira también de negocios en Estados Unidos. Me imagino que esa es una agenda que, por supuesto, por el plazo está en construcción y todavía van a haber muchas novedades durante el tiempo, pero en el fondo termina con estos 10 empresas seleccionadas para participar de esta gira de prospección de negocio en Estados Unidos. Esto también es súper relevante porque hasta el momento las convocatorias anteriores habían entregado habilidades, capacidades y contactos, básicamente, pero hoy día ya te entrega, definitivamente te entrega, no te entrega recursos, sí, pero gasta mucha plata en estos emprendimientos. O sea, en el fondo ya estamos pasando solamente de ser un programa de apoyo de conectores a un programa de apoyo a firme con iniciativas que significan un gasto importante de recursos.
Sí, eso es justamente por lo que estamos contentos, porque el beneficio se nota y nos lo agradecen con el programa, con las formaciones, con las mentorías, pero efectivamente sabemos que nos falta un poquito más. Y no te dije un cuarto cambio, que de pronto el primero es cierto que tú lo mencionas que es medio forma, pero claro, en la modalidad creemos que no va a funcionar, sino que también nos dijeron que necesitaban un poquito más de apoyo individual, porque cuando tú tienes una clase, por así decirlo, te tienes un speaker y 20, 40 empresas le ponen atención, está bien interesante, pero muchas veces dicen, oye, ¿y puedo yo tener tiempo con este speaker? ¿Puedo recibir mentoría individual? Y con esta generación también vamos a ofrecerles un consejo individual a cada una de las empresas seleccionadas con varias sesiones, de tal manera tener un acompañamiento más individual. De tal manera fortalecemos no solo estas clases, y como tú bien dices, efectivamente hay recursos para que nos vayamos a Estados Unidos y podamos expandir esto también como los mercados principales. Así que estamos contentos, por eso agradecemos a Corfo la confianza que tiene en este programa. Y lo otro también es que esta línea que nos financia asegura 3 años de continuidad. Bueno, tenemos que hacer la pega bien, ¿no? Pero eso quiere decir que se viene 2025, 2026, y lo hacemos bien. Es tremendo lo que se está construyendo, y por eso lo decimos con orgullo, que desde BioBio se está construyendo uno de los polos de innovación más fuertes a nivel nacional, y por qué no decirlo también a nivel latinoamericano.
Oye, felicitaciones entonces para nuestros auditores. La información, ¿dónde pueden conocer más de esto, postular y todo ese tipo de cosas?
Perfecto, eso se hace directamente en la página web www.startupbiobio.com. Pueden ir también al .cl y te va a redireccionar al .com, pero ojo con eso. Y ahí está la descripción del programa, cuánto dura, están las bases. Descarguen las bases porque ahí pueden ver las fechas del programa, ¿no? Porque requiere dedicación. Algunos nos preguntan, ¿cuánta dedicación? Bueno, requieres algo así como 2 horas a la semana por 4 meses. Esa es como la forma simple. Casi todas las sesiones son los miércoles en la tarde, y las sesiones tienen que ver con herramientas nuevas para estrategias de forma internacional, aspectos legales para hacerlo, marketing para la expansión, una parte formativa, pero lo que yo creo que hay mucho más valor es ser compañero de otros emprendedores que tienen los mismos problemas que tú, que es un emprendedor que está queriendo crecer y que entre ustedes se pueden ayudar muy bien. Así que entren a la página www.startupbiobio.com, ya están todas las instrucciones para hacerlo. La convocatoria está abierta desde ayer hasta el 25 de marzo, así ya, que es algo tiempo. Así como un mes para eso. Hay tiempo para postular y hacerlo bien también.
Ya. ¿Cuántos son los que se sabe cuántos van a quedar seleccionados en esta etapa?
Depende de del tipo de postulación, pero tenemos estimado que va a ser sobre los 30 proyectos esta tercera clase. Sí. Perfecto. Así que ahí dependerá del número de postulaciones que recibamos, del tipo, de la calidad y de lo mismo, pero creemos que 30 es un buen número para la tercera generación.
Muy bien, pues. David Fernández, muchas gracias por acompañarnos, gerente de Endeavor BioBio, por todas estas novedades y buenas noticias que hemos traído también para nuestra comunidad. Así que muchas gracias por estar con nosotros y que tenga una buena jornada.
Buena jornada para ustedes, que estén muy bien.
Muchas gracias. Chao, chao. John Lennon, hablando de año bisiesto, nació en un 29 de febrero, pero de 1940. Tuvo una trágica muerte, un sociópata que lo encontró llegando a su departamento un día 8 de diciembre, si no me equivoco, 8 de diciembre de 1980. Venía él con Yoko Ono entrando a su departamento en Nueva York y ¡pum! Un sociópata cinco disparos, de los cuales cuatro le llegan a su cuerpo, cayéndose ahí en la portería frente al conserje, quien le sacó los anteojos que llevaba puesto, lo dio vuelta y llamaron a una ambulancia, pero fue tarde. Ahí fue cuando John Lennon muere, y aquí lo recordamos porque nació un 29 de febrero, un año bisiesto como hoy, con su canción Imagine.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia. ¿Buscas dormir tranquilo? Protégete con MIG Seguridad. Somos especialistas en seguridad y contamos con la tecnología necesaria para monitorear tu propiedad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Queremos que vivas tranquilo. Visita nuestra web en www.migseguridad.cl y encuentra la solución para tu requerimiento. En MIG Seguridad estamos comprometidos con tu tranquilidad.
¿Sabías que en Farmacias del Dr. Simi ya puedes acceder a tu crédito de salud Caja Los Andes? ¡Sí, es cierto! Si realmente lo necesitas, aprovecha de manera inteligente este beneficio en todas nuestras farmacias del país. Consulta términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Farmacias del Dr. Simi. Lo mismo, pero más barato.
En Metropolitan FM 88.5, estás en línea con la actualidad. La contingencia es abordada profundamente en Código Chile, una presentación de Clínica Andes Salud Concepción, Aclara, Blumar y Grupo Defensa.
Ya estamos aquí de vuelta en nuestro segundo bloque del programa de este jueves 29 de febrero. Saludamos a MIC Seguridad porque es sinónimo de confianza y protección. Nosotros cuidamos lo que más te importa. La mejor manera de obtener la tranquilidad y la seguridad que necesitas es conociendo cómo podemos ayudarte. Visita nuestro sitio web en www.micseguridad.cl y contáctanos. Si eres vecino de Penco, te invitamos a conocer y comentar el proyecto de Tierras Raras de Aclara, que propone más bosque nativo, cuidado del agua, empleo y fomento local. Compartamos ideas en nuestros foros ciudadanos. Inscríbete en somosaclara.cl. En Aclara, tu voz cuenta. Clínica Andes Salud estrena su nuevo servicio de urgencia 24/7. Nuestra urgencia eres tú. Salas diferenciadas de adultos y niños. Así que ya sabes, urgencia adulto infantil 24/7. Estacionamientos gratis en Andes Salud Concepción. ¿Qué pasa en la región de Aysén? Hoy día se vota en la Comisión Regional del Uso del Borde Costero, más conocido como CRUB, una importante iniciativa que tiene su origen en la ley Blafkenche. La ley Blafkenche es una ley que lleva cerca de 14 años vigente en nuestro país y que se dictó con el fin de preservar el uso y las costumbres de los pueblos originarios en Chile. Esta ley, uno de los mecanismos que tiene es entregarle a las comunidades indígenas la potestad sobre el territorio marítimo, denominadas en una figura que se llama las EMPCO. ¿Qué es lo que pasa? A la región de Aysén concentra el corazón salmonero de nuestro país. Y hay, para que usted se haga una idea, actualmente en Chile a las comunidades indígenas se les han asignado 100.000 hectáreas para el uso, para su uso en el borde costero. Escuche bien, en la región de Aysén hoy día se vota una solicitud por más de 600.000 hectáreas de mar. Esto, por supuesto, pone en riesgo la industria salmonera de nuestro país y hay estas solicitudes, particularmente hechas por dos agrupaciones, significaría que se le estaría entregando el uso de 600.000 hectáreas a solo 30 personas de pueblos originarios para administrar todo este territorio de mar. Y eso es lo que hoy día, por supuesto, está en polémica. A las 15 horas está citada esta reunión del CRUB para analizar esto. Las comunidades indígenas solicitantes sí han pedido a la autoridad que suspendan esta reunión, dado el ambiente violento que se ha generado contra ellos. Eso es lo que argumentan a raíz de, por supuesto, la defensa de las actividades productivas que se desarrollan actualmente en ese territorio marítimo, que podría correr un riesgo serio en el caso de verse aprobada esta solicitud. Bien, mañana es marzo, no queda nada. Ya hemos visto aquí en el Gran Concepción el ingreso de la gran mayoría de colegios, de instituciones de educación, y por lo tanto, pongamos atención en lo que se viene, las colaciones. Cómo mandar a nuestros niños con colaciones saludables, colaciones sanas a los colegios, porque ya perdemos un poco el control. Estábamos en la casa, como en las vacaciones, las comidas estaban súper controladas, pero hoy día soltamos a nuestros pollos, soltamos a nuestros niños y, por supuesto, tenemos que estar atentos a cómo les estamos entregando a ellos también una alimentación y una nutrición balanceada. Para todo esto, vamos a conversar con Ana Araya, nutricionista, docente de nutrición y dietética de la Universidad del Desarrollo. Ana, bienvenida a Código Chile y gracias por acompañarnos.
Hola, muchas gracias por la invitación.
No, gracias por acompañarnos porque es un tema recurrente el que vamos a conversar ahora, recurrente de los marzos y de los febreros, de los fines de febrero, cuando hablamos de, bueno, ¿cómo lo hacemos con nuestros niños?
Exactamente. Es todo un cambio en el ritmo y en la rutina de todos nuestros escolares que retornan Algunos ya retornaron, por lo que tengo entendido, a
clases. Sí, ya gran mayoría ya está en clases desde esta semana. Los otros empiezan este super lunes, que ha sido denominado por la prensa porque ya vuelve todo el mundo a sus labores habituales. Pero efectivamente se nos desordena un poco la alimentación cuando volvemos a clase.
Más que desordenarnos, se nos tiende como a ordenar un poco.
Ya.
Los niños vuelven a sus horarios o rutinas normales, ¿no es cierto? En el fondo levantarse más temprano, acostarse más temprano también, y tener un ritmo, digamos, diferente al que tenían en el periodo de vacaciones, donde probablemente se levantaban más tarde, desayunaban más tarde, se saltaban el desayuno. Y eso en el fondo es lo que uno tiene que tratar de normalizar lentamente, porque lo más importante en el fondo es tratar de respetar los horarios de alimentación en los niños. Eso es vital.
Y eso en las vacaciones se pierde un poco.
Absolutamente, claro, los horarios. Los niños se acuestan más tarde, como te decía yo, se levantan más tarde también, entonces los horarios se han totalmente alterado. Pero ahora no, lo importante es que ellos se levanten temprano, desayunen y comiencen, digamos, su día con una buena y adecuada alimentación.
¿Cuáles son los principales errores que cometemos los padres cuando empieza el año escolar? Porque, bueno, empieza el año escolar, tú dices, nos levantamos más temprano, pero eso implica también muchas veces salir corriendo de la casa.
Claro, exactamente. Mira, yo creo que es súper importante, y como dices tú, los errores que se cometen, porque la familia es la que entrega, en el fondo, la educación de todo tipo a los niños, digamos, que viven en el hogar. Entonces, la alimentación es una más. Y en el fondo, todos los hábitos de alimentación son los que el niño aprende y nacen, digamos, en el entorno del hogar o de la familia. Entonces, yo creo que es muy, muy importante, y uno de los errores que se cometen quizás es saltarse o evitar el desayuno. Hay que generar alguna forma de que toda la familia se levante un poco más temprano y puedan idealmente sentarse un ratito en la mañana, compartir, que también desde un punto de vista socioemocional es súper importante, y consumir alimentos de buena calidad para comenzar el día absolutamente bien nutridos y con energía y una buena actividad cerebral, digamos. Y física también, porque el niño va a llegar al colegio con mucho ánimo y va a tener muchas más ganas de atender a lo que viene, digamos, durante la jornada educacional.
Oye, Ana, cuando, bueno, yo hace muchísimos años que ya salí del colegio, pero hace 20 años, 25 años, era súper saludable cuando uno, por ejemplo, le mandaban un pan con manjar de colación. Hoy día, eso como que ya cambió, ¿o no?
Absolutamente, claro, claro que sí. Lo que pasa es que, mira, es importante respetar estos tres grandes horarios de alimentación, como te mencionaba yo, partiendo por el desayuno, el almuerzo y la cena, ya al retorno al hogar, todos en la noche en la casa. Entonces, esos dos periodos que quedan de colaciones en el colegio, donde los niños estén, es súper importante intentar que eso que van a recibir sea algo súper adecuado y nutritivo. El pan con manjar probablemente sí tiene nutrientes, porque el pan en el fondo está hecho de harina y el trigo tiene algo de proteína, pero como hoy día es importante preservar que ese horario esté, digamos, súper protegido respecto de los nutrientes que los niños consuman, elegir algo que sea bastante más saludable y nutritivo, ¿ya? El pan es una muy buena opción, pero lo importante es complementarlo con algún alimento de origen proteico para que el niño tenga, en el fondo, una mejor absorción de estos nutrientes y sienta menos apetito a corto plazo. El pan con manjar probablemente te va a dar apetito en un muy corto plazo y vas a ingerir en el fondo cualquier cosa que no sea saludable. En cambio, si tú comes un pan con un buen aporte, digamos, de proteína, el niño va a estar muy bien y va a lograr aguantar hasta la siguiente comida importante que viene después.
Sí, eso es súper relevante porque en Chile hace aproximadamente 6 años que ya está en vigencia esta ley de etiquetado de alimentos y que prohibió en los establecimientos educacionales, en los colegios, que los kioscos o todos estos que siempre estaban ahí vendiendo cosas lo hagan vendan alimentos con sellos. ¿Hay alguna evaluación que haya hecho la sociedad chilena, el Estado o la academia sobre cómo ha impactado esto en la vida de nuestros escolares?
Sí, hay hartos estudios que tienen relación con el consumo, digamos, o el disminuir un poco el consumo de alimentos altos en sellos. Afortunadamente, antes, como decías tú, nosotros teníamos muy poco acceso a la venta de estos productos que son inadecuados cerca de los colegios o escuelas. Hubo un tiempo en que sí había mucho acceso y los niños, por la rapidez, porque como dices tú, uno anda corriendo, el papá le da un poco de dinero para que se compre algo y él elige inadecuadamente un alimento que no es nutritivo. Entonces hoy día esta protección que hay respecto de la elección que el niño puede hacer ha tenido un impacto positivo, pero aún sigue, digamos, esto muy lento, porque probablemente el niño no tiene acceso a la compra cerca, pero sí lleva de su hogar alimentos que no son saludables en su población, y esto también, digamos, influye inadecuadamente.
Claro, y efectivamente, bueno, esta ley vino a revolucionar un poco nuestra industria. Ahora, quizás seguimos consumiendo este tipo de alimentos, pero a lo mejor lo hacemos con un poco más de culpa, porque ya sabemos y nos están diciendo, y efectivamente esto no es tan saludable. Pero si yo elijo, bueno, lo voy a elegir, pero voy a saber que no, que no es lo que, entre comillas, debería. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, tomar un buen desayuno. ¿Cómo sería un buen desayuno para nuestros niños?
Un buen desayuno debería estar constituido por, idealmente, un lácteo semidescremado, sin ningún inconveniente. Ojalá alguna fruta y, como te mencionaba yo, cereales de buena calidad y una proteína. Eso quiere decir un pan acompañado con algo, o algún tipo de cereal bajo en azúcar, con leche, una fruta. Y lo que debemos tratar de incorporar también en la dieta de nuestros hijos en cualquier hora del día, siempre es el consumo del omega 3. El omega 3 ayuda mucho a la concentración. Y nosotros somos un país que consume una baja cantidad de pescados y mariscos. Teniendo una larga costa, tenemos un muy bajo consumo. Entonces, es importante también tratar de buscar en algún horario del día, al menos dos veces a la semana, el aporte de pescado o mariscos, y durante la semana también incorporar frutos secos, palta. El huevo es vital, es un alimento proteico importantísimo que debería estar en la dieta de nuestros niños en las mañanas, o al menos dos a tres mañanas de la semana.
Ana, muchos de nuestros niños almuerzan en los colegios. Tienen esta jornada escolar extendida y, por lo tanto, ahí los padres, en el fondo, pierden un poco el control de esto. Pero me imagino que las políticas de Estado, las políticas públicas que tienen que ver con la alimentación de los niños, consideran esto a la hora de diseñar los menús, diseñar las colaciones que se les entregan a nuestros niños en tanto en la educación pública como en la educación privada.
Absolutamente, la supervisión de un especialista como un nutricionista es vital y deberían existir en todos los colegios de Chile para poder supervisar y controlar y más que nada educar. Si en el fondo lo importante es que los niños se eduquen, los niños y su familia, respecto de lo que es importante consumir, digamos, en el colegio o fuera del colegio. La JUNAEB, que es la Junta Nacional de Auxilio Clarídica, que otorga alimentación a niños de colegios públicos, está preparada, diseñada y supervisada por profesionales, pero lamentablemente no dan abasto. Entonces, no existe una supervisión directa en cada uno de los establecimientos de algún profesional. Sí baja la minuta, pero no sabemos si los niños la están recibiendo correctamente, si se la están consumiendo, si lo que está en la bandeja en el fondo queda, o ellos solo eligen algunas cosas, o algún compañero se come dos bandejas en vez de una. Son una serie de situaciones que deberían ser supervisadas, que lamentablemente no lo son directamente por un profesional. Entiendo que si hay un profesor que queda a cargo de los niños, pero quizás para él también es un poco difícil controlar, digamos, en forma más masiva. Y en los colegios privados, donde existe también casino, estos deberían estar siempre supervisados, controlados por algún especialista, digamos, de la profesión como una nutricionista.
Oiga, Ana, otra de las cosas que ha sido también tendencia es esta dicotomía entre que comer saludable es caro y comer no saludable es barato. ¿Qué tan efectivo y qué podemos hacer para combatir esto?
Absolutamente. Está directamente relacionado, como mencionas tú, con el costo que tiene asociado la alimentación saludable respecto de la no saludable, donde es mucho más barato quizás comprar un completo que un plato, digamos, que esté absolutamente equilibrada. Aquí lo más importante, no sé cuál es tu nombre.
Francisco.
Francisco, lo más importante, Francisco, es la educación. Ya nosotros, educando, como te digo yo, a las familias y a los niños, podemos dar opciones de alimentación saludable, porque por lo menos en, en lo que concreta, digamos, a salud directamente, los centros de salud familiar, donde siempre hay un profesional nutricionista atendiendo, digamos, a la población, hay conexión con todos los almacenes, ferias, que se instalan en los alrededores y que uno va conociendo los valores de los alimentos, los valores, digamos, el costo que tienen asociado, y puede ir educando a las familias respecto de reemplazar esto por esto, y la verdad es que la gente valora mucho el aporte que uno puede hacer respecto a esto mismo. Existe hoy día en la región al menos unas mesas intersectoriales de trabajo donde nosotros hacemos alianzas con diferentes establecimientos, instituciones, los feriantes, etcétera, donde tratamos también de acercar a la comunidad estas opciones de alimentación saludable, ferias libres, al menos una vez a la semana. Entonces, como tú mencionas, sí, es más costoso, pero si uno educa, busca alternativas, siempre se puede lograr una alimentación equilibrada y saludable, pero lo que falta es eso, recursos para poder tener, digamos, acceso a más información educativa. Marketing nutricional también para los niños, tú sabes que es súper importante esto de que sea algo novedoso, atractivo, y existen opciones también de alimentos que vienen envasados que tienen, digamos, los nutrientes adecuados y que para un niño es más fácil ir a recreo en vez de llevar una manzana que pelar probablemente o cortar. Llevar una bolsa de algún otro alimento que esté, digamos, nutricionalmente adecuado para él y que le sirva y aproveche de jugar y a la vez alimentarse adecuadamente. Claro. Las opciones están, pero yo creo que falta, sí, exacto, falta.
Y también de repente falta el tiempo a los padres para poder preocuparse más de estos temas. Como que muchas veces a lo mejor ya descansamos en compramos unos cereales, pero como tú dices, hay muchos que no son tan saludables, que tienen la apariencia de marketing saludable, pero cuando uno los ve, finalmente igual tienen sello, igual y de repente confiamos en eso y decimos, ah, no, si le estoy dando un yogur, pero de repente ese yogur también puede ser no lo suficientemente saludable. Hay muchísimos tipos de yogur.
Exacto, hay muchas marcas, no, hay mucho en el mercado, y en el fondo uno trata de traspasar la información más adecuada a la familia. Nosotros aquí, al menos en la universidad, tenemos alianza con algunos establecimientos educacionales donde permitimos que los niños tengan acceso a información nutricional con uno de nuestros alumnos, guiado por uno de los docentes también de nosotros, para ir traspasando y educando a la madre, al hijo. Para nosotros es vital eso, el traspaso de, como te decía yo, te mencionaba desde el comienzo, de educación en alimentación saludable y adecuada.
Claro, pero
yo creo que la gente está siempre muy receptiva a esto, ¿ya?
Sí, y antes es importante eso que tú dices de la educación, porque la educación primero tiene que partir por los padres, que ellos nos eduquemos antes de preocuparnos de los niños también, porque los niños comen lo que les mandamos.
Todo el traspaso de información, claro, es a través de la familia. Familia, claro, es el núcleo vital, donde el niño aprende absolutamente todo. Y uno de los pilares importantes también es la alimentación. Todo se traspasa, de la abuela hacia abajo, digamos. Por eso es que es importante educar a la familia, a los padres primero, y luego a los niños que están ahí siempre atentos también, incluso a ellos, reeducar a sus padres respecto a costumbres saludables.
Claro. Bien, entonces te damos las gracias por estar con nosotros, Ana Araya, nutricionista de la Universidad del Desarrollo, por haber estado conversando estos temas que ya empiezan a ser relevantes, porque mañana es marzo y ya empezamos una nueva rutina en nuestras vidas. Así que muchas gracias por acompañarnos, Ana, que tengas una muy buena jornada.
Muchas gracias a ustedes, y ojalá que haya servido algo, un granito de arena a todos los padres que están escuchando aquí en la radio.
Sí, por supuesto.
Un abrazo y feliz año también.
Muchas gracias. Que estés muy, muy bien. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.
Por supuesto. Chao, chao.
Bien. Noticias de última hora. El Parlamento Europeo acaba de aprobar la modernización comercial con Chile. Y ahora esta modernización, este acuerdo, debe ser ratificado por los 27 Estados miembros. Entonces ya está, esto por supuesto muy bueno para nuestros productos agrícolas, para nuestros productos del mar, porque efectivamente nos abre mercados y nos inserta en un mundo muy competitivo. Estamos llegando al final de nuestro programa. Que sigan en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram somos @CódigoChilePodcast y en Twitter somos @CódigoChile_bajo. Ahí usted puede estar al tanto de todo nuestro contenido. También pueden revivir este y cualquiera de nuestros episodios anteriores buscándonos simplemente como Código Chile en cualquier plataforma de podcast. Ahí vamos a estar para que usted pueda compartir, reenviar y también dejarnos sus comentarios. Que tengan un excelente fin de febrero y mañana nos encontramos cuando ya sea marzo aquí en Código Chile a través de Metropolitan FM. Que estén muy bien. Chao, chao.
Metropolitan FM 88.5 presentó Código Chile, un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía, los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. De lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19:35. Auspician Clínica Andes Salud Concepción, Blumar, Grupo Defensa y Aclara.